Φωνοκινέσεις.
Días, buenas tardes y buenas noches. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Y no, esta no es otra junta de empresa. No, no vamos a discutir las ganancias del trimestre que sigue. Tenemos un invitadazo, y voy a dejar que mi buen Paco lo introduzca. ¿Cómo estás, Paquito?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos los que nos ven o escuchan, ya sea por cualquiera de las plataformas de su preferencia? Pues tenemos un invitado. Estamos muy gustosos de que está de visita por acá, por Barcelona. Les presentamos a Guillermo Chacón. Él es doctor en física por la Universidad Autónoma Metropolitana y pues actualmente se encuentra haciendo una residencia académica en Berlín, en Potsdam, y ahora estuvo un par de semanas aquí de invitado de la Universidad de Barcelona. Entonces, por eso, aprovechando su visita, pues decidimos invitarlo a hacer un capítulo acá muy especial. Vamos a estar hablando de ciencia en la ficción cinematográfica. Ojo, no vamos a hablar de ciencia ficción como tal, sino vamos a hablar de cómo la ciencia es reflejada en la ficción cinematográfica. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, porque se pueda realizar esta colaboración. Es muy interesante para mí también pues estar aquí con ustedes. Gracias.
Bienvenido, Guillermo. Pues sí, yo creo que nuestros espectadores y nuestros escuchas se iban a preguntar, ¿no? ¿Por qué tienen un físico en el podcast si estamos hablando de cine? Pues ya lo saben, muchachones y muchachonas. Este podcast va a ser muy interesante porque realmente yo creo que muchas veces, si eres muy clavado de la ciencia ficción, ¿no? Nos gusta un poco hablar de, pero es que eso no hubiera pasado en la vida real, ¿no? O es que eso no tiene este trasfondo teórico, o es que esto no funciona, o esto sí. Pues ahora sí les traemos las respuestas a sus preguntas, porque aquí el buen Guillermo nos va a ayudar bastante a resolver pues algunas dudas que tenemos, ¿no? Algunas dudas que nosotros nos hemos planteado, yo creo que en algún momento, de algunas de estas películas. Así que voy a dejar a mi buen Paco que empiece y nos hable un poco de la primera película y vamos a darle.
Pues fíjate que más que una película como tal, en primer lugar es eso, ¿no? Decir que finalmente sí, ¿no? Parece que no, pero creo que ese va a ser nuestro episodio más geek. Porque vamos a estar hablando justamente de cómo la ciencia es percibida ahí en el cine, ¿no? Y en particular en el cine hollywoodense, ¿no? Que es lo que más vemos, ¿no? Entonces, justamente me gustaría empezar por preguntarte eso, Guillermo, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido, o sea, tú como gente que ve cine, pero como gente dedicada a la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son las... te enfrentas a esa dificultad de repente decir esto como que sí estuvo muy mal hecho, ¿no? ¿No es así? ¿O...? Que de repente te sorprende el hecho de que sí lo utilicen bien los conceptos sí. A los que se refiere.
Sí, es bien interesante cómo en las películas de ciencia ficción pues de hace unos años, pues se tomaban muchas libertades artísticas, pues obviamente sin tener mucha precisión científica, y conforme ha pasado el tiempo, pues han ido mejorando y han querido tratar de, bueno, supongo que es lo que quieren los directores, yo no sé mucho de eso, pero lo que se refleja en la pantalla, pues sí, han mejorado bastante en la precisión científica, aunque claramente con pues, licencias artísticas y cinematográficas, desde fotografía, supongo, hasta el guión y todo, ¿no? Y uno de los temas recurrentes que creo que pasa en muchas películas que nos gustan, pues son los viajes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, uno una película súper clásica, supongo ustedes han de saber mejor que yo, pues es realmente la de Volver a Futuro, de los 80s.
De Robert Zemeckis, así es.
Ahí, bueno, plantean sobre todo, creo que es en la 2, ustedes son los expertos, plantean esta idea de que, de hecho creo que es al final de la primera, ¿no? Que se iba a regresar justamente a un punto donde en la primera pasa todo esto de que regresan y pues conoce a su padre de joven, etcétera, y pues y después regresa y la realidad está completamente alterada de cómo la conocía él, ¿no? Y en la segunda pues se genera como una versión alternativa de otras realidades, etcétera, y pues bueno, esto en la ciencia pues no está permitido. Sin embargo, sí hay una manera de salir de eso, ¿no? Digamos, la teoría que podría explicar los viajes en el tiempo es la teoría de la relatividad de Einstein, porque una de las cosas que pone esta teoría una de las cosas que explica es que pone al tiempo como si fuera otra dirección, ¿no? Así como tenemos derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Para dar las coordenadas para llegar a algún lugar, el tiempo es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, en la teoría de Einstein no está realmente prohibido ir hacia atrás o hacia adelante, como tal, pero sí tiene que cumplir ciertas características, etcétera, ¿no? Entonces, digo, las ecuaciones y la teoría pues, son matemáticamente muy complicadas, pero por ahí un matemático en los 40, que es Kurt Gödel, encontró una solución muy chistosa que le llaman las curvas temporales cerradas. Eso ya suena muy matemático, ¿no? Pero exactamente es en el espacio pues una curva que se cierra, ¿no? Imagínense una circunferencia, un hilito, ¿no? Que se cierra, una dona, ¿no? Lo que sea. Entonces, estas curvas, como el tiempo ahora también es una dimensión, pues realmente están permitidas por la teoría, ¿no? En realidad no las prohíbe, pero son muy raras, porque quiere decir que si yo viajo al futuro, si sigo viajando al futuro, digamos con la evolución normal, y llega un momento en que me tengo que regresar al pasado para poder crear la curva, si no, no puede existir. Pero entonces eso arma un ciclo que se va repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y no puedes, digamos, salir de ese ciclo. Entonces, y pues hay varias películas que plantean eso, me parece, ¿no? Por ejemplo, estas películas donde el protagonista tiene que regresar a un punto de muchas veces hasta,
Looper, por ejemplo,
hasta, ¿no? Hasta repetir, hasta salir, ¿no?
Como... Ajá, Looper, por ejemplo, ¿no? Esta película de Looper, ¿no? De Rian Johnson. ¿Rian Johnson se pide? No, creo que sí, Johnson. Bueno, el de Knives Out.
No me acuerdo, pero Rian Johnson suena como el cantante de AC/DC. Ya no sé si es el cantante o el director, pero justo lo que mencionabas, por ejemplo, hay una película en específico que es con Tom Cruise y Emily Blunt, me parece.
Ah, sí, ¿no? Que lo que pasa
es que va regresando como al mismo punto, o sea, se muere, regresa otra vez al mismo punto, se muere, regresa al mismo punto, ¿no? Y qué bueno que mencionas este primer tema, porque estoy seguro que todos nuestros escuchas estaban pensando en lo mismo, ¿no? A ver, como seres humanos nos obsesiona el tiempo. El tiempo es lo único que no podemos evitar, ¿no? No podemos... hacer muchas cosas y es algo que seguimos tratando de entender, ¿no? Me imagino que es algo que todavía no entendemos completamente, ¿no? Pero sí que nos obsesiona y a nivel narrativo yo creo que genera muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y es por eso que en la ciencia ficción pues se utiliza muchísimo el tiempo, ¿no? Antes de seguir hablando con el tiempo, yo quería hacerte una pregunta que a mí me parece muy interesante, que a los matemáticos, por ejemplo, en las películas les choca mucho ver las pizarras llenas de ecuaciones que no tienen nada que ver con lo que se está hablando en la película, ¿no? Entonces, de repente tienes un genio matemático, ¿no? Y en la pizarra tiene una ecuación, un arreglo simple, ¿no? O una sumatoria, algo que podías ver, no sé, en la universidad, ¿no? ¿A ti alguna vez te ha pasado, por ejemplo, en películas donde ves que están desarrollando teoremas físicos en una pizarra o en alguna cosa y que tú dices... Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la película, ¿no?
Pues pocas veces le he puesto atención, pero más bien puedo hablar de dos casos contrarios donde realmente se preocuparon por evitar ese punto. Uno es una película con Robin Williams y...
Ajá, Good Will Hunting.
Ajá. ¿Cómo
se llama?
Matt Damon, claro. Sí, que justamente... Ponen, la ecuación es muy sencilla porque en el contexto de la película recuerdo que el profesor pone una ecuación que los alumnos no pueden resolver y llega Matt Damon, que es un empleado de la universidad, y la resuelve, ¿no? Lo interesante es que la ecuación sí es real, ¿no? Sí se puede, vaya, es un problema, ¿no? Que se puede resolver, etcétera. No es tan difícil en realidad como lo plantean ahí, porque de hecho yo la he llegado a ver en cursos de como de segundo o tercer semestre, entonces pues, tampoco es tan complicada, pero sí es real, ¿no? Otra que me gustó mucho es en una película, no recuerdo su nombre, pero es una niña que es pues con un coeficiente intelectual alto y ¿cómo se llama el otro actor? Ay, el Capitán América,
Chris Evans.
Chris Evans, es su tutor, me parece, o no recuerdo si es su tutor o su
Sí,
papá.
es su padre adoptivo, algo así.
Sí, algo así. Y entonces hay una discusión con esta niña y un profesor de la universidad de una ecuación realmente fundamental y muy importante para la estadística. Entonces, y realmente la niña lo discute muy bien, ¿no? Y la soltura con la que lo hace a mí me fascinó, porque realmente expresa una pasión que po poca gente entiende, que muchos de los que nos dedicamos a esto de las matemáticas y etcétera, pues a veces
Tienen.
sentimos, ¿no? Entonces, esa ha sido una cosa muy, muy interesante, ¿no?
Fíjate, a mí, volviendo un poco, para volver un poco a lo del viaje del tiempo, ¿no? Ya hablaste de volver al futuro. A mí me interesaría saber Endgame e Interestelar.
Oh, sí. Bueno, sí, quiero hablar de eso, pero si me dejan mencionar
Va,
otra
adelante, venga,
película
venga,
antes,
venga.
porque hay una película en donde realmente, de principio a fin, aparece en esta curva que les mencionaba, la curva cerrada temporal de Gödel, que es la de 12 monos.
Ah, claro.
La película,
Claro, Terry Gilliam.
es genial cómo, pues, lo eligen, etcétera, pasa por toda la aventura que tiene que pasar, y realmente al final es el principio de nuevo de toda la aventura, porque tenía que pasar absolutamente todo para llegar a ese punto. Entonces, esa es una curva cerrada temporal que podría en principio existir, porque realmente se autoalimenta a sí misma, ¿no?
Y que tengo la impresión de que sería la de Terminator. En la primera,
Ah,
vaya. La primera, ¿no? Porque
supongo, sí.
el héroe se termina embarazando a la heroína, ¿no? Entonces, finalmente él tenía que volver al pasado para que
Sí,
ocurriera.
bueno, eso crea otro tipo de paradojas, pero sí, también, sí,
Pero 12
podría
monos
estar
es
esa sección.
magnífica, eso sí.
Sí,
12 monos es extraordinaria.
sí. Y bueno, qué bueno que mencionas Endgame y Interestelar, porque, por ejemplo, en Endgame, digo, Marvel se ha esforzado un poco bueno, bastante, apegarse a varias cosas, bueno, digo, las películas de superhéroes, ya sabemos todos, son muy hollywoodenses, muy taquilleras, muchas cosas visuales, pero en algunas hay como partes interesantes que se pueden rescatar, ¿no? Por ejemplo, la premisa
Endgame.
de Endgame, donde pues Ant-Man, que puede viajar al reino cuántico, donde las cosas no se comportan como en la cotidianidad, pues es algo muy, muy cierto. En realidad, en la mecánica cuántica pasan cosas muy, muy extrañas. Yo quisiera hablar de un par, ¿no? Que son, pues, la mecánica cuántica como teoría matemática está basada en la probabilidad. Entonces, realmente no puedes determinar dónde está una cosa o ya sea una partícula, un auto, algo que se está moviendo, tú no lo puedes determinar con exactitud, sino solo puedes, decidir la probabilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un científico alemán de los primeros que creó la teoría, que se llama Werner Heisenberg, que también nos recuerda, no sé, Breaking Bad, por ejemplo, ¿no?
El nombre de ahí sale, de hecho, el
De
nombre de
ahí
Walter
sale.
White.
Sí. Heisenberg, el de la mecánica cuántica,
Sí, no el de las metas.
él escribe una desigualdad que se conoce como el principio de incertidumbre, que está basada en probabilidades. Y esencialmente lo que nos dice es que no podemos saber la posición de un objeto moviéndose y su velocidad con infinita precisión. O si sabemos la posición donde está, no tenemos forma humana de saber qué velocidad lleva. Y viceversa. Si sabemos qué velocidad lleva, quién sabe dónde esté, ¿no? O sea, solo podemos medir una de las dos características. De hecho, por eso hay un chiste luego entre los físicos, ¿no? Porque hay una cantidad que se llama el momento, que está relacionada, es la velocidad, pero escalada, ¿no? Y que dice, ¿por qué los físicos teóricos no pueden tener relaciones? Porque si cuando encuentran el momento, no encuentran la posición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, muy geek, yo sé. Pero bueno, y este principio justamente es el, se puede, se, cuando se aplica al tiempo, que es cuando se aplica la relatividad, etcétera, resulta que así como la velocidad y la posición están relacionadas de esta manera, el tiempo está relacionado con la energía. Entonces, cuando yo tengo una energía muy concreta, el tiempo, yo no sé exactamente cuándo estoy obteniendo esa energía. Entonces hay un hueco ahí, ¿no? Es una escala de tiempo en donde podrían pasar cosas muy raras, ¿no? En particular esto de que bueno, en ese intervalo de tiempo yo puedo ir hacia atrás, ¿no? Y puedo ir hacia atrás tanto como yo quiera, ¿no? Entonces es una de las premisas
de Endgame, ¿sí?
De Endgame, sí, para viajar en el tiempo y hacer todo esto que dice, ¿no? Ahí vaya, toman otras descripciones, que es la creación como de ramas temporales, etcétera, ¿no? Esas no serían curvas cerradas como la de los monos, sino, bueno, esas ya son licencias artísticas muy, muy, muy bonitas, pero que pues no podrían realizarse. Sin embargo, bueno, hay un par de cosas más, ¿no? Vaya, como Ant-Man es el que hace todo esto, si recuerdan en Ant-Man 2, ¿no? En la película. Sí es en la 2, donde se supone que Ant-Man va al reino cuántico, sí, y salva a la madre de...
Sí, a la Wasp original.
Wasp, sí. Ahí pone un concepto bien interesante, ahí es muy artístico lo que se ve en la pantalla, pero es lo que le llaman el reino cuántico, ¿no? Resulta que por este mismo principio de incertidumbre hay unas escalas, conocidas como la escala de Planck, donde no podemos saber lo que está pasando de ninguna forma, ¿no? Ni en el tiempo, ni en la energía, ni en la velocidad, ni nada, ¿no? Entonces, un físico que se llamaba Wheeler, me parece que se fue él describió estas escalas como una cosa que es completamente fluctuante, que pueden aparecer, digamos, partículas, espacio, energía, velocidad, pueden aparecer de la nada y desaparecer, porque justamente tenemos esa incertidumbre de lo que está pasando a esas escalas de distancia y de tiempo, ¿no? Entonces, con esa licencia que sí está permitida en la física a escalas muy pequeñas, pues es que se imaginan este reino cuántico. Claro, no existen los virus cuánticos, ni los parásitos cuánticos, ni uno se puede, digamos, disminuir a esa escala con partículas PIM, ni nada de eso, pero la idea está ahí, y de hecho es la base de dos grandes teorías, porque justamente en esas escalas no se sabe... ¿cómo se vería la teoría de la relatividad, que es la que describe el espacio y el tiempo? Y entonces, pues hace falta hacer algo que los teóricos llaman la gravedad cuántica, que es una teoría que, digamos, no existe en realidad. No. Hay como diversos intentos. Y hay dos, candidatos desde los 80s, muy bueno, que han salido mucho, que son la teoría de las supercuerdas y la teoría de lazos, se llama la teoría de gravitación de lazos, que tiene sus cosas, ¿no? Entonces, voy a hablar rápidamente de la de lazos, porque la de supercuerdas está relacionada con la otra película. Entonces, la de lazos, una de las cosas que tiene que es bien interesante, es que dice que a esas escalas el espacio es discreto y en realidad existen como átomos de espacio, ¿no? Cantidades mínimas de espacio. Entonces, eso es divertido y eso nadie lo ha explotado mucho en las películas. Sería también interesante,
¿no? O sea que si nos están oyendo guionistas, van por ahí.
Y la otra, la teoría de supercuerdas, es una teoría más loca, que involucra dimensiones extras, ¿no? O sea, la teoría dice que vivimos en 26 dimensiones, de las cuales no vemos pues 23 o 22, ¿no? Que están enrolladas en sí mismas y hacen cosas, y justamente es una de las
teorías,
sí, de las cosas que explotan en Interstellar, ¿no? Sobre todo, digo, me voy a ir ya a la parte del clímax de la película, donde no recuerdo cómo se llama el personaje, pero el de Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey, sí.
Justamente viaja por estas dimensiones y como tiene permitido viajar vaya, en el tiempo y el espacio, pues es como contacta a su hija y hace todas estas cosas, ¿no? Pero es un poco basado en la teoría de supercuerdas, que de hecho, hablando sobre la pregunta
Gracias, Sergio.
que me hizo Sergio hace un momento, en la película, cuando la hija se dedica a ser científica, el asesor de la hija es un físico de verdad, ¿no? Es Kip Thorne, que de hecho ganó el premio Nobel en física en 2017 por sus aportaciones a la teoría de hoyos negros. Y las ecuaciones que está ahí son ecuaciones derivadas de la teoría de cuerdas, que son reales y que realmente predicen que algo así podría existir, ¿no? Claro, o sea, la teoría es muy matemática, muy, muy fundamental en el sentido de que pues, no está probada, pero si la teoría es cierta, pues permitiría ese tipo de cosas, lo cual es bien, bien interesante,
Y que
¿no?
por cierto, para los que les interese, Kip Thorne publicó un libro que se llama La ciencia de Interestelar. Es bien bonito el libro, ¿no? Y está muy hecho para los que no somos científicos, justamente, ¿no? O sea, para una manera de divulgación a partir de incluso la estética de la película. A mí me interesó mucho y que lo hablaba con Guillermo hace un par de días, ¿no? La representación de Gargantúa, ¿no? O sea, y dedica un buen tramo a hablar de la representación de esta. Es hoyo negro, ¿no? O
De
sea,
eso es un
como tal,
hoyo
si no,
negro,
no quiero decir algún idiotez. Es un hoyo negro, ¿no? Pero la representación es muy precisa, ¿no?
sí, a mí también cuando yo vi la primera vez esa película me fascinó porque si todos recordamos el hoyo negro que aparece a partir del cual pues pueden hacer los viajes, etcétera, y llegan a un planeta que está cerca del hoyo negro y también lo que pasa ahí es bien interesante porque justamente las predicciones de la relatividad, que esas sí se han medido, no a esas escalas, porque se necesitarían campos gravitacionales muy fuertes, pero por ejemplo, pues en satélites, en aviones que están pues, por la estratosfera, ¿no? De estos que meteorológicos, sí, sí se pueden detectar las diferencias de gravedad a esas distancias y más cerca de la Tierra. Entonces, esas predicciones de que pasaran no sé cuántos años, mientras estaban 3 minutos en el planeta y todo esto, pues sí, sí vienen de la relatividad y más o menos son precisos los números. Pero bueno, la representación del hoyo negro es genial, ¿no? De hecho, la primera persona que se hizo la pregunta, ¿cómo se vería el hoyo negro desde lejos? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Fue Jean-Pierre Lumignet. Y de hecho, el primer artículo donde aparece una imagen hecha a mano, ¿no? Así dibujada, porque ni siquiera tenían un poder de cómputo como el de ahora, fue en 1978 en un artículo del Astronomy and Astrophysics. Entonces, este científico francés hizo el dibujo de cómo se verían las trayectorias. Y no sé si recuerdan que se ve como un disco enfrente del hoyo negro y como una capa por atrás, ¿no? Como una capucha. Pues resulta que en realidad es un disco, físicamente lo podemos decir, es un centro puntual del hoyo negro y tiene un disco alrededor, un disco de partículas que están acelerándose hasta llegar a la velocidad de la luz y por eso emiten y lo vemos luminoso. Pero la parte de atrás del disco, digamos, el campo gravitacional que está en el hoyo negro, hace un efecto que se llama en física de gravitational lensing, ¿no? Lente gravitacional, y entonces lo distorsiona de tal forma que se ve como si fuera una capucha del agujero negro, pero en realidad está por atrás, es un disco dando vueltas, como los anillos de Saturno más o menos, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos de frente, lo veríamos así. Y lo más interesante, o sea, digamos, después
Que ahí interrumpo un momento,
del
pero ahí le
Lumignet.
vamos a pedir a nuestro queridísimo Luis que muestre la imagen, ¿no? Para que la gente se haga una idea de cómo es el coso, ¿no?
Sí, claro, es muy bonito, ¿no? Y bueno, lo más interesante es que hace 3 años, en 2019, se sacó esta foto del hoyo negro que está en la galaxia M87, Meissner 87, que es un hoyo negro supermasivo con millones de masas solares y la vaya, eso fue por una colaboración de un montón de observatorios en el. En el el mundo, no nada más fue de uno solo, digamos, que se llamaba el Event Horizon Telescope, ¿no? Este telescopio del horizonte de eventos, que pues tuvo la participación de casi 10 observatorios, ¿no? El de Atacama en Chile, unos en España, los de Hawái, el laboratorio milimétrico en México también participó en esta colaboración, bueno, le llaman el rey de telescopios, porque además se necesitaba medir la luz proveniente del hoyo de negro desde diferentes longitudes de onda, entonces, y de diferentes puntos para hacer algo que se llama paralaje y rehacer la imagen, ¿no? Entonces, fue muy interesante, ¿no? Y luego este año, apenas en marzo, salió una nueva foto.
¿Ya? ¿Grabando en Audacity? Retoma de 6.
Sí. Sí, les decía, este año salió de esa misma colaboración, en mayo salió la fotografía del agujero negro Sagitario A estrella, que es el agujero negro en el centro de la Vía Láctea. La gente se preguntaba por qué no sacaron primero esa si está más cerca, ¿no? Porque la M87 está más lejos, pero pues justamente es más pequeño el hoyo negro y entonces no se podía no ver. Además, como está tan cerca, hay muchísimos objetos luminosos, ¿no? Muchísimas estrellas, cúmulos, etcétera, que pues no dejan ver, apuntar el telescopio directamente hacia allá. Pero bueno, pues con los métodos que se han ido refinando, pues lo pudieron sacar, ¿no? Y la similitud es excepcional, ¿no? De hecho, la similitud de la fotografía que era Luminet, ¿mm? es fascinante, ¿no? Yo no sé si puedo.
No se preocupen a los que nos escuchan, vamos a tener imágenes de todo esto para que la puedan ver, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, esta es la imagen que hizo a mano en 1979.
Wow.
Bueno, se las voy a pasar. Y es idéntica, si uno la ve, es idéntica a la de Kip Thorne, que es, digamos, él fue el que asesoró en este lenseo gravitacional para que se viera de esa forma el hoyo negro, ¿no? Entonces, bueno, sí, es genial, ¿no?
Yo tenía otra pregunta que quería hacerte, en específico acerca de otros físicos, porque en realidad es muy interesante, por ejemplo, como dices, cómo esta persona asesoró, ¿no?, en Interstellar, y bueno, gracias a este asesoramiento, pues tuvimos muchísimas cosas que se acercaban bastante a la realidad. Y yo creo que como espectador, incluso si uno no es físico, ¿no?, o no se dedica a la ciencia, pues aprecia bastante que haya este tipo de investigación porque lo nota, ¿no? Notas que no está, y yo creo que por eso Interstellar le fue tan bien y fue tan buena película, ¿no?, porque no está tan alejada de la realidad. O sea, no hay cosas que estén tan alejadas. Bueno, y además que la premisa, pues, no solo tiene que ver con la ciencia, ¿no? Que tiene, hay un trasfondo emocional y hay bastantes cosas. Otra película que a mí me causa duda y quería preguntarte, no sé si la has visto, es la película sobre la vida de Stephen Hawking. Esta película de, ¿cómo se llama?
La teoría del todo.
La teoría del todo.
Entonces, esta película, bueno, al final fue bastante popular y yo quería preguntarte como físico, ¿no? ¿Qué opinaste de esta película? Si opinas que lo que pasó en esta película a nivel... Sí, o sea, se utilizó ciencia en ciertos sentidos, pero yo creo que es uno de los científicos más famosos, ¿no?, que ha habido ever.
Sí, bueno, es, yo creo que de los más importantes en el área de la astrofísica, porque de hecho con él fue que se empezó a estudiar esta intersección entre la física gravitacional, ¿no?, la relatividad de Einstein y la teoría cuántica. Él fue de los primeros, ¿no?, que trabajó con esto. Y de hecho, la película, bueno, a mí en lo personal sí me gustó, es bastante precisa, ¿no? La vida de Hawking, pues, digo, estuvo llena de tragedias desde que pues empezó con el vaya. No estoy seguro si era parapléjico, pero no fue un
era
accidente.
Esclerosis. Era esclerosis. Focalizada, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, la que no es múltiple, vaya.
Sí, sí. Sí, no, bueno, es terrible, ¿no? Pero bueno, también él tenía sus problemas. Y de hecho, esto que pasó con la enfermera al final, pues sí, realmente se casó con ella porque pues era quien lo cuidaba, ¿no? Y todo esto, pero la ciencia que ponen ahí, sobre todo a mí, las discusiones que tuvo en la película con Penrose, que Penrose también fue premio Nobel hace poco, creo que fue 2020, que realmente ya fue, digamos, se lo dieron justamente por la fotografía a Roger Penrose, ¿no? Pero, y él no fue parte del grupo que fotografió al hoyo negro, pero sí de la teoría que lo hizo posible. Bueno, las conversaciones que tenían en la película son bastante exactas, ¿no? Porque era la principal parte donde hablan de ciencia y todo, ¿no? El drama es muy bueno también, no sé. Este actor, ay, ¿cómo se llama?
Ay, Eddie Redmayne,
Sí, bueno, ahí le fue bien,
que es
digamos.
exactamente, que es su único buen papel, y eso porque no se tenía que mover básicamente, ¿no? O sea.
Justo en esta película, bueno, ya nos hablaste, por ejemplo, de una teoría que no ha sido utilizada todavía en las películas, ¿no? Como es la teoría de lazos, que era de lo que nos estabas hablando, que me parece bastante, bastante interesante, ¿no? La representación del tiempo en unidades mínimas, ¿no? Como los átomos. Y tú, por ejemplo, tienes sabes de algunas otras teorías que tú dirías, ah, pues mira, esto quedaría muy bien en una película, ¿no? O nos podrías hablar un poco de cosas porque muchas veces, yo creo que en la ciencia pasa mucho lo que pasa, por ejemplo, en la cultura popular, ¿no? Que hay cosas que se ponen de moda y de repente todos están investigando acerca de eso, ¿no? Y luego hay otras cosas que funcionan y luego hay otras cosas que pues generan más fondos, ¿no? Entonces se incentiva más la investigación hacia cierto lugar porque pues es lo que da más dinero para seguir investigando, ¿no? Pero tú, por ejemplo, nos podrías hablar de teorías que igual y no serían tan conocidas, ¿no? O de ideas que te parecen peculiares de ciertos científicos, ya sea contemporáneos o más atrás, que hayan tenido ideas que tú dices, ah, pues mira, esto estaría interesante si se adaptara a una película.
Uy, bueno, pues hay muchas cosas interesantes, pero, por ejemplo, hay una teoría que hay una película al respecto y se me hace una película terrible, que se llama El efecto mariposa,
Sí, es horrenda, sí.
que trata de retratar algo que se conoce como la teoría del caos, que fue muy popular en los 80s, en los 90s, y bueno, esa teoría lo que dice en realidad es que cuando hay sistemas físicos, que cuando los perturbas un poquito, no puedes predecir, ¿no? Por la estructura que tienen internamente, por el grado de relación entre sus componentes, no puedes predecir cómo se va a comportar. Pero la idea popular que dice la gente es que los sistemas, bueno, la que está basada esta película, es que los sistemas están tan conectados que si una mariposa aletea no sé dónde, pues puede generar un tornado en no sé dónde más, ¿no? Pero lo cual es cierto en el sentido de las ideas pero están mal leídas, están extrapoladas al extremo, ¿no? De que si tú modificas un poquito el sistema al inicio, pues va a dar, no lo puedes predecir. Pero es diferente esa premisa a lo de la mariposa, ¿no? Y la película
Pero
es
que
terrible,
esto
¿no?
pasa mucho, ¿no? Además, ¿no? O sea, por ejemplo, está el caso de esta película Lucy, ¿no? El ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral,
Sí.
¿no? Cuando no es cierto, ¿no? Vaya, o sea, en fin, es algo muy típico, ¿no? Pero además lo más divertido es que la gente cree más en lo que nos dijeron en la película que cuando nos explican cómo va.
Sí, exacto, sí. Y bueno, por ejemplo, de esto de la teoría del caos, que así se llama y que es un nombre desafortunadísimo, pero bueno, ha nacido una teoría más reciente que es la de los sistemas complejos. Realmente los sistemas complejos, la premisa es que están muy conectados y que las formas y las conexiones que tienen, pues no son tan sencillas como para seguirlas con una ecuación matemática simple, sino que pues hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que usar no solo matemáticas como las que están en física, sino también hay que usar estadística y hay que usar otras cosas. Yo creo que eso puede dar lugar eventualmente a teorías, digo, bueno, a guiones interesantes. Porque una de las cosas que saca la teoría del caos es que, digo, perdón, la teoría de los sistemas complejos, es que Hay sistemas que, digamos, aunque sean perturbados, pues tratan siempre de buscar una especie de equilibrio. No quiero decir equilibrio, de estabilidad más bien, ¿no? Una especie de estabilidad, aunque todo a su alrededor esté en su contra, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de las teorías basadas para explicar los sistemas biológicos se basan en eso, ¿no? Los sistemas biológicos están como al ras de desaparecer, ¿no? Están en una interfaz muy, muy crítica, pero justo a la vez eso es lo que les permite existir, ¿no? Entonces, una cosa basada en los sistemas complejos sería muy, muy interesante, ¿no?
Tú y yo hablamos de esto en algún momento, Guillermo, pero ¿qué tan bien explicó el doctor Malcolm en Jurassic Park, la teoría del caos?
creo que bien, digo, realmente, deja recordar un momento la cita, pero sí es cierto, ¿no? O sea, es mucho más cercano a la teoría que la otra del efecto mariposa, ¿no?
Te quería preguntar también de esta película. Bueno, ya que estamos hablando, por ejemplo, hablamos de Stephen Hawking, ¿no? Hemos tocado a varios físicos bastante importantes, ¿no? Gente relacionada con la ciencia muy importante. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a una persona que es imperativa para la divulgación de la ciencia, que es Carl Sagan, ¿no? Y bueno, se han hecho bastantes cosas de Carl Sagan y a mí me gustaría hablar de una película en específico que además también tiene a Matthew McConaughey, que además le gusta hacer, a este señor le gusta hacer ciencia ficción, ¿no? Es que se llama Contacto, ¿no?
Pero que pero ahí le hace del sacerdote, ¿no? Además.
Sí, exacto. O sea, los papeles se voltean.
Pues la película, digo, el libro que de Carl Sagan es ciencia ficción y él lo escribió un poco también como un halo de esperanza de que no somos algo fortuito en el universo, ¿no? Porque las leyes, o sea, lo que vemos alrededor y al viajar en el mundo y te das cuenta que es tan pequeño, pues sería un desperdicio que no hubiera otro tipo de vida, aunque no fuera con la misma conciencia que nosotros, pero en otro lado, ¿no? Y el libro es muy interesante, ¿no? Pero la premisa ahí, la parte, digamos, científica interesante, es la existencia de algo que sí se predice en las leyes de la, bueno, en la relatividad, que son los wormholes o agujeros de gusano. De hecho, hay ya todo un zoológico de estos objetos geométricos, en donde uno podría viajar en un momento, en un lugar del espacio, en un momento, ¿no? Casi sin percibirlo, podría viajar muchísimo tiempo y a lugares muy lejanos, casi de manera instantánea, ¿no? Entonces, esa es lo que inspiró el libro y la película creo que es bastante buena. Digo, aparte, bueno, tiene a Jodie Foster.
Sí.
Entonces,
Y además creo que todos recordamos la explicación de la con la hoja, ¿no? De los hoyos de gusano, ¿no? Que dicen, bueno, es que sería esto, ¿no? Y de repente, más bien el hoyo de gusano es como hicieras esto. Llegas de este punto a este punto, ¿no? Ese momento de la película además es muy bonito para los que somos bien brutos para estas cosas, ¿no? Porque lo pone muy claro.
Ese pasaje, por ejemplo, creo que no está explícitamente en el libro.
No.
Pero era una de las formas que Carl Sagan utilizaba en sus pláticas para explicar estas cosas. Entonces fue muy bueno tenerlo
claro, ahí. Sí. Y que además es una de esas películas en que vemos cómo el guión tiene que cambiar, ¿no? Porque de hecho eran 7 astronautas en la novela los que viajan, si mal no recuerdo. Pero son más, o sea, no nada más es el personaje de Jodie Foster, ¿no? Ella es una de las que va, que por cierto además ella es mucho más, en el momento es mucho más joven que el astronauta, ¿no? De la novela. Pero sí, eso es bien interesante, ¿no? O sea, como iban varios, cada uno lo experimenta de manera distinta, ¿no? O sea, un poco en homenaje también al Planeta Prohibido, ¿no? O sea, un poco también ahí homenajeando el Planeta Prohibido. Fíjate que a mí me interesaría mucho una pregunta. Esto tú y yo lo comentamos ayer, Guillermo, cuando estábamos hablando del episodio. Pero hablemos del lado contrario, ¿no? O sea, cuando la ficción inspira a la ciencia.
Eso también es muy interesante, ¿no? Hay trabajos recientes también de esto. Y hay tres cosas que yo podría platicarles un poco. Aunque también quisiera hablar
Venga, venga, tú date.
De otra película. Digo muy brevemente,
Date,
pero
date.
hablando de estas cosas de relatividad y etcétera, hay otros. Digo. Y ahorita que hiciste el ejemplo también de los agujeros de gusano, etcétera, la teoría de la relatividad, una de las cosas que tiene es que es como muy geométrica, ¿no? No sé si en algún momento han visto esta explicación que se da de qué es el espacio-tiempo de Einstein y qué es la gravedad y que la gente agarra una sábana y pone un peso en medio y entonces se ve como la sábana se dobla y si uno pone una canica, pues se ve que da como unos giros antes de chocar con la masa del centro. Y pues es esencialmente la forma en cómo la relatividad describe el universo, ¿no? Como Einstein describe todo. Y esto de la hoja que se dobla y que en realidad, en lugar de pasar y ir por la superficie, uno la atraviesa, es la misma idea, ¿no? Entonces, curiosamente, hay una película, hay otras cosas que salen de la relatividad, digamos, deformando cosas, y hay una que me gusta mucho, ¿no? Imagínense una sábana plana, ¿no? Ahorita sin masa ni nada. Y entonces, imagínense que la doblamos de arriba, de atrás, ¿no? Imagínense que la doblamos así de atrás, no tengo ningún sabor porque la doblamos de atrás y la jalamos de hacia abajo de adelante. Entonces, los puntos de la sábana, pues están, digamos, desde el punto de vista de la sábana, pues están quietos, pero se están moviendo si yo hago esa maniobra, ¿no? Y eso es interesante porque es una de las formas que los científicos han intentado para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Recordemos que en la relatividad especial de Einstein, una de las restricciones en la física es que nada puede superar la velocidad de la luz. Y eso, pues, plantea un montón de restricciones tecnológicas para la exploración del espacio, para los viajes en el tiempo, para todo lo que quisiéramos hacer en las películas, ¿no? Porque no se puede superar
Es el límite,
ese
digamos.
límite y entonces las galaxias más cercanas están a 200.000 años luz, pues que es la distancia que tarda en recorrer la luz en un año, entonces tendríamos que llegar 200.000 años, yo qué sé, y pues no sería viable, ¿no? Entonces, una forma de hacer el viaje más corto es esto, y hay una fórmula que está medio inspirada, no sé si en el cine, pero sí en la ciencia ficción, ¿no? En Star Wars y Star Trek, ¿no? Que de hecho en la ciencia, en la física, se llama el Warp Drive, ¿no? Igual que en Star Trek, que es justamente pues viajar más rápido que la luz, pero aquí como lo hicieron, de hecho lo hizo un profesor de la UNAM, el que se le ocurrió esto en
Wow.
1994, el doctor Miguel Alcubierre, que yo tomé clases con él en algún momento, bueno, algún seminario o algo así.
Goya.
Y él cuando estaba en su doctorado se le ocurrió esta idea de deformar el espacio así a lo loco para poder movernos de un punto a otro, ¿no? Entonces, es una de las ideas que también pues, han inspirado a la ciencia, ¿no? Y digo, desgraciadamente las condiciones de energía que se necesitan son muy demandantes, ¿no? En el artículo original, una de las cosas que Miguel pedía para hacer el warp drive es tener energías negativas. Entonces, bueno, eso no existe, etcétera. Pero es bien interesante porque el año pasado, un investigador me parece que es de Houston, de la Universidad de Houston, pudo hacer un mini warp drive cuántico, siguiendo con la idea esta de las incertidumbres, de que no sabemos qué pasa a ciertas escalas. Hay una cosa que se llama el efecto Casimir, que es algo que podemos medir y que pues para no hacer el cuento largo, es la energía que hay entre dos placas, ¿no? Si yo tomo un poco dos placas y hago un vacío entre ellas, hay algo que se llama el vacío cuántico, que en realidad es algo que no está vacío, ¿no? Por estas incertidumbres, nosotros, o el vacío, puede no estar vacío, sino estar lleno de partículas que se crean y se destruyen todo el tiempo. Así de raro es el quantum real de Ant-Man, ¿no? Entonces, y el chiste es que eso se ha podido medir, ¿no? Ya no es solamente una idea, sino se mide y se mide una fuerza entre estas dos placas, wow, ¿no? Como que se atrayeran, pero no es campo eléctrico, no es nada más que el vacío actuando. Entonces, con esa fuerza, por esa energía subyacente a ese efecto, pues se puede generar energía negativa, que es la que necesita para doblar el espacio como lo quiere hacer Miguel Alcubierre. El año pasado fue el primer resultado que se ha hecho, y digamos, en todos los artículos, ustedes lo pueden buscar en internet, buscan Warp Drive, Miguel Alcubierre, se inspiró en Star Wars, en Star Trek, para estas cosas.
Wow.
Y otra cosa bien interesante que también se ha inspirado la ciencia en esto es que hace poco, no recuerdo cuándo salió este artículo, salió un artículo de basado en digamos en Star Trek, en Star Wars, perdón. Y una de las cosas que más quisiéramos de Star Wars, pues, es tener un sable de luz, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? Entonces, hay un artículo que salió en 2019, donde se estudió la posibilidad real de tener un sable de luz. Y entonces hay una buena noticia y una mala, ¿no?
La buena es que lo van a lograr, la mala es que vamos a tener a muchos geeks que se van a perder brazos, van a perder miembros.
No, muy bueno, muy bueno. No, la buena noticia es que físicamente no hay ningún impedimento de poder hacer un sable de luz. O sea, físicamente, justamente por este efecto Casimir, este efecto de la energía del vacío, se puede agregar unas cosas a las ecuaciones de la electrodinámica, que son las que describen los láseres, y se pueden hacer interacciones. Digo, bueno, una de las malas noticias es que no tendrían ese sonido, ¿no?
¿Cómo que no?
Sí, no podría tener ese sonido maravilloso que tiene.
Que, por cierto, para los que no lo saben, no es sino una rasuradora eléctrica dentro de un Oye Express. Así fue como se hizo ese efecto de sonido.
Sí, entonces, bueno, no podríamos tener De hecho, nosotros lo que nos imaginamos que son como haces de energía que chocan entre ellos, ¿no? Y cuando chocan y empiezan a saltar chispas y todo esto, pues no, porque en realidad para tener estos objetos y que sean, digamos, suficientemente no traspasables entre ellos, porque recordamos, un láser pues es una onda electromagnética, ¿no? Es un haz de luz, y la luz pues tiene una cosa que se describe que se llama la longitud de penetración, ¿no? Entonces pues puede penetrar los objetos hasta cierto punto, ¿no? Y cuando tenemos energías más grandes, pues sí, los láseres pueden cortar, etcétera, ¿no? Pero no. Entonces, este efecto justamente haría que el hecho de que no se toquen es justamente porque estarían haciendo un vacío cuántico entre ellos, ¿no? Eso sería bien, bien interesante. Pero bueno, la mala noticia es que se necesitan muchísima, muchísima energía para poder realizarlos. Por ejemplo, si se usara energía como la del sol, ¿no? La fisión nuclear, que es la que hace que el sol siga emanando energía, pues se necesitarían muchísimos muchísima materia por minuto, ¿no? Algo así como 10 veces el tamaño de la pirámide de Giza, convertir esa masa en energía por minuto para poder tener prendido el sable de luz. Entonces, wow, eso es completamente inviable. Hay
o sea, ¿ya vieron, niños? No, no se puede. Básicamente no se puede.
Sí, básicamente no, pero bueno, es bien interesante que ese estudio
es más fácil hecho, que consigan, ¿no? Novia. Claro. Perdón, no pude evitar ese chiste.
Pues bueno, es una de las cosas que digo, ya tenía por aquí pensada sobre esto. Pero hay más, ¿no? Pero pues digamos, son como más impactantes, ¿no?
Y aprovechando que
¿tú cómo ves, hablando un poco del futuro de la ciencia ficción, ¿no? Ahora ya que tenemos este tipo de consultoría con los científicos y tú no has tenido, por ejemplo, compañeros tuyos o conocidos tuyos que sepas que al final terminaron trabajando para, yo qué sé, para la televisión o para algún... Para algo audiovisual, ¿no? Porque se está viendo cada vez más, ¿no? Hemos tenido, y no solo físicos, ¿no? Hemos tenido científicos de todas las ramas de la ciencia ya consultando con, pues eso, ¿no? Con series, con películas, incluso con obras de teatro, ¿no? Con bastantes cosas, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas algún conocido que se ha metido en esto o no sé si a ti se te han acercado para decirte, oye, ¿no nos echarías la mano con esto? ¿O te gustaría?
Yo no conozco a nadie. Sé de casos, ¿no? Por ejemplo, pues los de Big Bang Theory, ¿no? Fueron consultores, los de gente del MIT trabajó en los Simpsons, o sea, sí hay, he sabido de gente por terceros, etcétera, pero no cercanos, ¿no? Y sí sería interesante, a mí me resultaría interesante, pero No me imagino qué tanto pueda yo aportar, pero sí sería interesante hacer algo así como consultorías en eso.
Oye, Guillermo, y lamentablemente el tiempo el de nosotros sería que newtoniano, diríamos, porque es cruel, despiadado y lineal, claro. Y lineal, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos sujetos a un tiempo, pero sí me interesaría que como para ir cerrando habláramos de un tema que está muy de moda, que es el multiverso. Y que tú tenías planteado ahí algo sobre Turing, que no me gustaría que omitiéramos, ¿no? También.
Sí, bueno, de hecho, pues hablamos hace rato un poco de Endgame, ¿no? Que plantea esta posibilidad del multiverso, que es una de las salidas, pues no sé si licencias artísticas que se tomaron, que se ha tomado la gente para evitar estos problemas en la imposibilidad de viajes en el tiempo y tal. Pues en lugar de viajar en una de estas curvas cerradas temporales, pues uno dice, ah, bueno, pues como existe el multiverso, pues en lugar de cerrar esta curva, pues lo que pasa es que se generó otra realidad por ahí y entonces, pues, al existir el multiverso, pues es posible lo que sea, ¿no? De hecho, la idea del multiverso, o sea, en física sí hay una idea del multiverso que está basada... Déjeme decirlo así de la manera más simple, en que la mecánica cuántica es una teoría probabilística. O sea, como le dije hace rato, la mecánica cuántica no nos dice dónde voy a encontrar una partícula dónde en esta posición con cierta velocidad. Yo no puedo saber eso, sino yo puedo saber solamente una probabilidad. Pero al tener una probabilidad, el que yo la vea en cierto estado, o sea, con cierta velocidad y en cierta posición, si yo, digamos, checo mis matemáticas y sé que tenía un 90% de estar en donde yo le encontré de verdad, pues ¿qué pasa con el otro 10%? No, pues entonces, una de las ramas de la mecánica cuántica, hay una muy loca que se llama la del colapso de la función de onda. La función de onda es la probabilidad esta de la que estamos hablando, que dice que en el momento en que tú mides las cosas, pues ya la otra probabilidad, ¿no?, deja de existir y entonces colapsó en lo que estoy viendo. Esa es una interpretación, pero hay otras. Y la otra es justamente la del multiverso, ¿no? Que planteó Hugh Shepard, supongo que en los 70s o 60s, no estoy seguro. Puede ser hasta en los 80s. pero que de hecho decía, bueno, es que en realidad lo que nosotros vemos es una de las infinitas posibilidades en donde puede estar la partícula y lo que pasa es que las otras existen, solo que no tenemos acceso a ellas. Entonces, cada una de las imagínate una distribución de probabilidad, ¿no? Como las campanitas esas que se ven. Y entonces, lo más probable está en el centro, pero pues lo de las colas, pues sí, también existe, pero con menor probabilidad. Sin embargo, existe en otro universo. Y entonces, es así que plantea lo del multiverso. Y entonces, pues en realidad ya hemos visto, como platicábamos el otro día también, sobre pues que hay, la gente en el cine ha estado explotando esto, ¿no? Está el Doctor Strange 2 que se fue demasiado así, con demasiadas licencias artísticas, y está esta otra película que acaba de salir, ¿no?
Everything Everywhere All at once.
Sí. Y bueno, también hay otras, ¿no? Plantean estas posibilidades de yo en varios lugares, digamos, las de DC también, y etcétera, ¿no?
Hay una muy buena que se llama Mr. Nobody. Es poco.
Ah, justo iba a mencionar esa película con Jared Leto, y no sé si tú la has visto, que es una película interesante porque plantea lo mismo, diferentes realidades dentro de la vida de una misma persona, ¿no? Entonces sí, es una película muy buena, a mí me gustó bastante.
Y muy emotiva además, porque incluso ni estoy spoileando ni nada, o sea, se ve en el trailer, ¿no? Pero lo que plantea la película es que él empieza cuando él es niño. Entonces sus padres se separan, ¿no? Y él tiene que decidir con quién quiere vivir, si con él o con ella. Entonces él empieza a generar esta doble realidad, una en la que se fue con su madre y otra en la que se fue con su padre. Y tenemos al personaje adulto habiendo enfrentado esas dos realidades.
Sí,
Esta
la premisa es muy buena.
la premisa es muy buena.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Guillermo. Hemos llegado. Quiero decir que hemos llegado al final, pero voy a decir que hemos
Tenemos
llegado al principio.
3 minutitos para que nos hable de Turing, porque eso lo tenía pensado el desde ayer.
Ah, venga, venga, venga. Sí. Tenemos un poquito de tiempo. Háblanos, háblanos.
Sí, bueno, lo que pasa es que platicamos un poco de los científicos, como que han influido más a la ciencia del siglo XX, y pues siempre hablamos de Hawking, de Einstein, etcétera, pero creo que las teorías que están ahorita en la frontera de la ciencia han sido influidas principalmente por Alan Turing. Alan Turing, por quien no lo conozca, pues creo que ya lo conocen, por ejemplo, está esta película biográfica de The Imitation Game
Con Benedict Cumberbatch.
con Cumberbatch, sí, que era Einstein, creo, ¿no?
Ajá.
Muy, muy buena, bueno, a mí me gustó la actuación del Doctor Strange, pero y que bueno, Alan Turing es un personaje así súper complejo. Digo, él era abiertamente homosexual en una época en donde eso estaba penado, incluso en Inglaterra. De hecho, a él lo condenaron por esto, siendo héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue quien realmente decodificó los códigos nazis, eso lo conocemos todos. Y bueno, siempre ha sido muy injusto lo que pasó con él después, ¿no? De que hizo esta contribución a la criptografía. Pero además, bueno, la parte científica que él hizo no solamente fue por ahí, ¿no? Él fue el padre de la computación. Planteó algo que se llama los problemas computables, qué problema se puede calcular y qué no, que era algo que un matemático que se llama David Hilbert planteó alguna vez. Entonces, Gödel respondió alguna de las preguntas y otras las respondió Turing, de qué problemas se pueden calcular y cuáles no en matemáticas. Y entonces, basados en ese problema, digamos, la estructura, la arquitectura de las matemáticas que se generaron fue lo que inspiró para hacer la computadora de hoy, en la que estamos grabando, ¿no? Por ejemplo, esto de The Imitation Game, el nombre viene de algo que se llama la prueba de Turing, ¿no? Él se preguntó si podía existir una computadora que puede, hasta qué grado puede imitar a una persona, ¿no? Y de hecho, esa es la base de la inteligencia artificial actual desde el punto de vista de, no solo por inteligencia artificial pensemos en robots, sino actualmente pensamos más en computadoras que están programadas con unas cosas que se llaman redes neuronales, que son redes, ¿no? O sea, nodos que están conectados uno, y no me refiero a nodos físicos, sino computacionales, ¿no? Un nodo puede ser tu computadora con la mía, que estén conectadas a internet enviarnos un correo, cosas así. Entonces, pensemos más en abstracto en esas redes y las inteligencias artificiales ahora están basadas en eso, ¿no? Entonces, y todo fue a partir de esa pregunta que se hizo Alan Turing, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, claramente de inteligencias artificiales, pues tenemos un montón de películas, ¿no? Hablábamos de la de Spielberg, ¿no? De la
Inteligencia artificial.
inteligencia artificial, cómo este niño empieza a tener como emociones, ¿no? La de Chappie, ¿no? El robot que pues adquiere también como cierta conciencia de sí mismo.
Malona más bien, pero interesante del planteamiento.
No, y el
Está
planteamiento.
también la de Yo Robot, ¿no? Con Will Smith.
Claro, bueno, basado en el libro de Isaac Asimov, Ex otro gran
Ex Machina, pero eso lo hablamos que no lo has visto, claro.
Sí, sí. Y bueno, ¿no? Varias cosas. Por último, ¿no? Una cosa para nada más como ideas de qué tanto ha permeado Alan Turing. Él también, digamos, sus trabajos finales fueron alrededor de estos sistemas complejos que mencioné hace rato. Pero justamente la idea de una máquina de Turing, que él se la imaginó como una cajita donde pasaba una cinta con ceros y unos y podía transcribir estos problemas que eran o no computables, eso influyó a la biología molecular. Y de hecho, una máquina de Turing real la tenemos todos en nuestras células y se llama un ribosoma, que es justamente la parte de la célula que lee el código genético del ADN y lo transcribe para hacer proteínas que tienen ya funciones específicas. Y de hecho, la biología molecular es una rama de la biología que se creó a partir de gente que estuvo leyendo a Alan Turing. Porque los biólogos antes de esto pues eran clasificadores, taxónomos, etcétera, ¿no? Pero la gente que ahora hace biología, que de hecho han llegado a tal punto que pues en 2020 se le dio el Nobel de Química a dos investigadoras, ¿no? Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que trabajaron con esta edición de genes que se llama el CRISPR-Cas9, que es una maquinita que justamente ve, está basada en unos mecanismos basados en virus, etcétera. Digo, no voy a entrar en detalles, pero pensando en que localiza ciertas estructuras específicas del ADN, ¿no? Entonces, si toda la estructura, el lenguaje que dio Turing a la biología molecular sin quererlo, pues no estaría nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es de los científicos que más ha permeado, y las películas, por ejemplo, esta de Imitation Game y por ejemplo, hablando de biología molecular y de estas cosas de edición genética, pues está la película de Gattaca, ¿no? Y no sé, otras de clones como La Isla o Jurassic Park, ¿no? Que hablan de mejorar de alguna manera
de la eugenesia.
Exacto.
Básicamente. Sí. Pues ahora sí, muchas gracias, Guillermo.
Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Como digo, hemos llegado al final, o al principio, como quieran verlo, ¿no? Muchísimas gracias por tu colaboración. La verdad es que ha estado interesantísimo. Me ha encantado poder escucharte y que nos platicaras de todas estas cosas que se ve que dominas y que has pensado bastantes horas. Y honestamente, yo creo que para cerrar, al menos yo podría comentar que muchas veces a nosotros se nos plantea las matemáticas o la ciencia como algo estacionario, como algo cuadrado, como algo que no cambia, que no evoluciona, ¿no? Y yo creo que el cine nos ha probado que la ciencia ficción, bueno, y que la ciencia en general, la ciencia, la biología, la inteligencia artificial, no está tan alejada de casi la magia, ¿no? O sea, realmente hemos aterrizado bastantes conceptos que hace 200 años parecerían completamente imposibles. Entonces yo creo que si nos damos la oportunidad de desarrollar nuestra imaginación y de realmente pensar en cosas que igual y no son posibles en este momento, pero que podrían ser posibles, no solo vamos a tener películas bastante interesantes, sino que yo creo que vamos a descubrir cosas y vamos a tener descubrimientos científicos que podrían cambiarlo todo, ¿no? Podríamos tener al siguiente Alan Turing. Pues sí, muchísimas gracias, Guillermo, y pues nada, esto fue Pognokinesis. Ya saben, síganos en todas nuestras plataformas y